Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Algunos estados en Estados Unidos empiezan paulatinamente a reabrir pequeños negocios en busca de una relativa normalidad. Nueva York reporta por primera vez desde el inicio de la pandemia una disminución de casos y hospitalizaciones. Autoridades en México autorizan la salida de migrantes de los centros temporales de acogida y las instalaciones deportivas del baloncesto de la NBA abrirán desde el viernes solo para entrenamientos. Bienvenidos, amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 27 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Algunos estados en el país iniciaron paulatinamente la apertura de algunos pequeños negocios en el camino hacia lo que se denomina una nueva normalidad. Luis Alberto Facal, con detalles.
El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos se acercaba a 1 millón el domingo, pero los nuevos casos parecen haber alcanzado una estabilización. El virus ha matado a más de 54.000 personas en Estados Unidos, donde se han registrado 963.000 casos de COVID-19, según el hospital Johns Hopkins. La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus en la Casa Blanca, dijo que el distanciamiento social continuará durante meses.
El distanciamiento social estará con nosotros durante el verano para asegurarnos realmente de protegernos unos a otros a medida que avanzamos en estas fases.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que cuando el estado comience a reabrir, posiblemente a mediados de mayo, la construcción y la fabricación estarán entre los primeros sectores en hacerlo. Otros estados, como Georgia, Oklahoma y Alaska, están permitiendo la reapertura de ciertos negocios. Entre tanto, los estrategas de la Casa Blanca planean cambiar el enfoque público del presidente Donald Trump de la pandemia hacia la recuperación de la economía. Vamos a necesitar de grandes medidas para que la gente vuelva a ser optimista, dijo a la prensa el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien advirtió que la tasa de desempleo en Estados Unidos en abril probablemente alcance el 16% o que incluso sea superior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esta nueva semana podría marcar el inicio de nuevas discusiones en el Congreso estadounidense para lograr un nuevo paquete financiero. Yasmín López tiene los detalles.
Republicanos y demócratas se enfrentan en Estados Unidos por la decisión de si deben o no aprobar el quinto proyecto de ley de alivio que busca apoyar a los gobiernos locales y estatales en esta crisis por el coronavirus. El Congreso ya ha aprobado casi 2.8 billones de dólares para combatir el grave impacto económico y de salud, donde miles de personas han presentado reclamos de desempleo, llevando en este momento a tener 26 millones de desempleados. Ahora también hay otro punto crítico y es cuándo realmente es el momento para reabrir sus economías. Deborah Birx, del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, dijo que espera que la cantidad de muertes de coronavirus en este país disminuya a finales del próximo mes. Mientras tanto, más de una decena de estados se preparan para reabrir sus economías, entre ellos los estados de Georgia, Tennessee, Ohio, Carolina del Sur, Missouri, entre otros que se están moviendo rápidamente para relajar sus medidas restrictivas. Por otra parte, la ciudad de Nueva York dijo que su centro de control de envenenamiento recibió un número de llamadas más alto de lo normal el día después de que el presidente Trump especuló que inyectar desinfectantes domésticos podría ser un tratamiento contra el coronavirus. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad dijo que en 18 horas, el viernes, registró 30 casos que el presidente Trump se retractó diciendo que su comentario fue sarcástico, por lo que medios estadounidenses anticipan que el presidente reducirá sus apariciones en ruedas de prensa. Desde Washington, informó Yasmín López de La Voz de América.
En tanto, autoridades en Nueva York sienten algo de alivio luego de que las cifras de casos y hospitalizaciones por el COVID-19 empiezan a mostrar algunos signos descendentes. El reporte con Celia Mendoza.
Nueva York registró el nivel más bajo de muertes por coronavirus en casi un mes. 367 fue el total anunciado en las últimas 24 horas reportadas por el gobernador Andrew Cuomo. Hasta la fecha, 16.966 personas han muerto debido al COVID-19, cifra que indicó sigue siendo trágica, pero que le permitió hablar de una reapertura gradual que se dará en dos fases. La primera comenzará con la industria de la construcción y manufactura y la segunda con otros trabajos esenciales y negocios que tendrán que que evaluar, así como presentar propuestas para mantener distancia social. El progreso sería monitoreado por el Departamento de Salud en conjunto con pruebas de anticuerpos y diagnóstico. Una medida clave será mantener el rango de contagio controlado. Esta primera etapa podría comenzar, según el mandatario estatal, tan pronto como el 15 de mayo, aclarando que esto sería posiblemente en el norte y centro del estado. Como explicó la importancia de la reducción en el número de nuevas hospitalizaciones y los casos de cuidados intensivos. Mientras tanto, este domingo se dieron de alta los últimos pacientes del barco hospital Comfort, que estará dejando la ciudad a finales de este mes. El líder estatal reconoció que el reto será abrir la ciudad de Nueva York y sus alrededores, algo que se trabajará con Connecticut y Nueva Jersey. Como enfatizó que tomaría una nueva imaginación de los lugares de trabajo, las escuelas y los espacios públicos para contener el virus. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y la emergencia del COVID-19 persiste en California y el número de casos continúa en ascenso. Verónica Villafañe tiene los detalles.
El condado de Los Ángeles, el epicentro del coronavirus en California, con el 45% de los casi 44,000 casos en el estado, cerró una semana fatal, marcada por más de 1,000 nuevos infectados todos los días. Se proyecta que el lunes sobrepasará los 20,000 casos positivos. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, señaló que a pesar que las infecciones continúan en aumento, el número de hospitalizaciones se ha estabilizado. Actualmente hay casi 2,000 personas con COVID-19 en el hospital, de las cuales el 30% están en cuidados intensivos y el 19% están conectados a ventiladores. Para el domingo por la noche, la cifra de muertos llegó a 916, más de la mitad de todo el estado, y el 43% de los fallecidos a causa de COVID-19 eran personas en asilos y centros de asistencia para ancianos. Por eso, la doctora Ferrer anunció una orden sanitaria de emergencia para prevenir y contener brotes mortales dentro de asilos y centros para ancianos. Así lo explicó mediante una intérprete.
El personal deberá usar máscaras quirúrgicas en todo momento. Residentes también deberán usar máscaras quirúrgicas cuando estén fuera de sus habitaciones. Se suspenden todas las comidas y actividades comunales para garantizar el distanciamiento físico.
Hasta la fecha, más de 3,000 empleados y residentes de diversas instituciones para ancianos en el área de Los Ángeles han dado positivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y autoridades en México ordenan la salida de migrantes de estaciones migratorias en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus y por temores a la propagación del contagio. Sara Pablo tiene el informe.
Ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, el Instituto Nacional de Migración informó que permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales y estancias provisionales, personas a quienes por distintas razones no se les había resuelto su situación jurídica. En un comunicado indica que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad en las 65 estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración, con una capacidad de ocupación de 8.524 espacios. Fueron alojados en el mes de marzo 3.759 personas migrantes y actualmente se alberga solo a 106. Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron retornados vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador 3.653 migrantes de esos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reportado que debido a la pandemia el flujo de migrantes en ambas fronteras del país ha disminuido.
Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y aquí iniciamos en Buenos Días América nuestro recorrido por Latinoamérica. En Venezuela, el gobierno en disputa implementa nuevas medidas de control de producción de artículos de primera necesidad. Carolina Alcalde reporta.
Luego del anuncio oficial del inicio de ocupaciones temporales de empresas, fiscalizaciones y medidas de control de precios, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país, rechazó lo que calificó de medidas arbitrarias y aseguran que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos. El vicepresidente del área económica del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, anunció que hoy lunes serán publicadas las listas con los precios regulados de 27 artículos básicos.
Para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena.
Tras los anuncios se registraron largas filas en supermercados debido a que muchos ciudadanos decidieron abastecerse de alimentos, preocupados por la posibilidad de que las medidas del gobierno en disputa revivan el escenario que se registró entre el 2015 y 2018, cuando los controles de precio propiciaron el desabastecimiento de productos y el mercado negro. En tanto, a pesar del confinamiento obligatorio por la COVID-19, desde la semana pasada se han registrado focos de saqueos en varias poblaciones del país. José Antonio Mendoza, diputado por el estado Monagas, una de las entidades donde se registraron episodios violentos, dijo a La Voz de América que la crisis social se está agudizando.
Y aquí se está presentando una situación, digamos, de ebullición, de protestas, por un lado, por la gasolina, porque sencillamente al venezolano no le alcanza el dinero. Con estos controles de precios solo se atenta contra el sector privado, que es el que genera medianamente empleo.
Las mayorías de las protestas ocurrieron por desabastecimiento de alimentos en zonas remotas, por los elevados precios y el colapso de los servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y organizaciones de derechos humanos en Colombia expresan preocupación por la violencia en zonas donde operan grupos armados y donde se mantiene la cuarentena por el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La lucha de Colombia contra la pandemia del COVID-19 ha tenido un ingrediente adicional. En zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado y el accionar de grupos ilegales como guerrillas, disidencias, paramilitares y estructuras del narcotráfico. Y es que al confinamiento decretado por el gobierno se ha sumado la presión sobre la población civil. De acuerdo a un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz, que encontró que durante la cuarentena esta situación ha sido palpable en regiones de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba, donde se incrementó la violencia. Para Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, las organizaciones armadas con intereses en economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal han aprovechado el confinamiento para copar territorios y hacer valer sus rutas y negocios.
Pues han llegado grupos armados a ejercer control del territorio, a decir de aquí mandamos nosotros, a imponer sus propias reglas, órdenes de fusilamiento.
Sin embargo, los datos del gobierno indican que hasta la primera semana de abril la violencia e inseguridad en Colombia se redujo, como lo indica el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Del ELN han sido capturadas 98 personas. De los GAO residuales son 231 capturados, del Clan del Golfo 332 capturados en operaciones.
Para el analista Camilo González Pozo, no obstante, la actual situación no es comparable con lo que sucedía en tiempos de las FARC, que controlaban más de 350 municipios del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, el gobierno de El Salvador pide un nuevo paquete de asistencia financiera para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Paralelo a la lucha contra el incremento de casos de COVID-19, El Salvador busca más endeudamiento para aliviar las pérdidas de la economía y la caída de empleos debido a la paralización de las actividades productivas para mantener el distanciamiento social. El Congreso ya autorizó la colocación de títulos valores por $2,000 millones y esta semana conocerá otra solicitud de deuda por $1,000 millones adicionales. El asesor jurídico del gobierno, Javier Argueta.
Esto es un paquete económico expreso para empleados, para guardarles sus empleos, pero se lleva otro paquete económico para sostener la micro, mediana y pequeña y microempresa.
El crecimiento de la deuda de El Salvador está sobrepasando el 80% del Producto Interno Bruto, PIB, y los congresistas de la oposición piden transparencia para administrar los recursos. El diputado Rodolfo Parker.
Aquí hay diputados que además le vamos a exigir, porque es nuestra responsabilidad, no que nos dé cuenta a nosotros, pero sí, presidente Bukele, que le des cuenta al país de cómo estás administrando el dinero.
Por si esto fuera poco, desde el fin de semana, El Salvador registra, además de la emergencia por el COVID-19, un recrudecimiento de los homicidios que, según las autoridades, han sido ordenados por cabecilla de las pandillas. En las últimas 72 horas hubo al menos 40 asesinatos en distintos puntos del país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Nicaragua, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no borra la insostenible realidad política que vive ese país. Daliana Ocaña tiene este reporte.
Pese a que la crisis sanitaria mundial por el nuevo coronavirus mantiene ocupados a los gobiernos del mundo, la insostenible realidad política que enfrenta Nicaragua no se ha perdido del radar internacional. Esto se evidencia en la exclusión de Nicaragua del apoyo económico que han recibido otros países de la región para enfrentar la pandemia. Esta es la percepción de analistas entrevistados por La Voz de América, como el ex diplomático Bosco Matamoros.
Nicaragua está siendo prácticamente excluida de la asistencia internacional, pero que para mí es un hecho objetivo clarísimo, que Nicaragua, el modelo que actualmente no es más sostenible.
En tanto, el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, manifestó que pese a que el gobierno espera que las sanciones disminuyan por los efectos de la pandemia, los organismos multilaterales de financiamiento mantienen sus puertas cerradas al país, evidenciando que el aislamiento de Nicaragua sigue vigente.
Nicaragua es el único país centroamericano que no está recibiendo ayuda del Fondo Monetario y del Banco Mundial para combatir la pandemia.
Aunque los analistas aseguran que la crisis sanitaria solo expone aún más el problema de gobernabilidad que vive el país, el gobierno de Nicaragua ha expresado en reiteradas ocasiones que el país se enfrenta de manera atenta a la pandemia, tomando las medidas correspondientes de acuerdo a la realidad económica vigente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ya de vuelta, buenos días América. La ministra de Defensa de Colombia lamenta que la solidaridad internacional no se manifieste con los migrantes venezolanos y en entrevista con La Voz de América habló sobre este y otros temas. Jorge Agobián tiene un resumen de sus declaraciones.
Colombia se prepara para la reapertura de dos sectores de la economía este lunes. El gobierno colombiano, sin embargo, no descarta un revés a la medida.
Si llegara a haber un aumento de este ROA, pues ni modo, nos toca volver a cerrar cada una de las actividades que se puedan reabrir.
Con más de 4.000 casos de COVID-19, Colombia es uno de los primeros países de la región que apuesta a la flexibilización paulatina de las restricciones laborales, a pesar de que varios sectores lo consideran prematuro. Pero para ese país, lidiar con la crisis sanitaria no es el único reto.
Para Colombia no es fácil atender tantos colombianos que viven en la informalidad y 2 millones de venezolanos que están en nuestro país y que la mayoría de ellos también viven en condiciones de una gran informalidad.
En entrevista con La Voz de América, la representante del gobierno aseguró que Colombia asume con fondos propios el 90% de la atención humanitaria ofrecida a los inmigrantes.
En unas condiciones, Jorge, que yo sí quiero resaltar, la comunidad internacional, mucho bla, bla, bla y poca efectividad, mucho de palabra y poca solidaridad con los venezolanos que están acá en Colombia.
Más de 3.000 venezolanos han decidido retornar a su país, gran parte de ellos, según declaran, a causa del desempleo originado por la cuarentena.
Los que voluntariamente quieran regresar a su país, los apoyamos, pero Colombia ni los está expulsando, como han hecho otros.
Por aquí tampoco van a pasar. Ni
la señora. Por ahora, abrir en el mediano o largo plazo las fronteras colombianas es algo incierto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Seguimos informando. El gobernador de la Florida podría decidir muy pronto aceptar el ofrecimiento de médicos y enfermeros voluntarios graduados en otros países. José Pernalete tiene el informe.
Mientras continúa el incremento de contagios por COVID-19 en Florida, la necesidad de recurso humano también aumenta. El gobernador Ron DeSantis tiene en sus manos dos propuestas para incorporar a médicos y enfermeros graduados en otros países para atender durante la pandemia.
Para que active una orden ejecutiva que ya está vigente en los estados de New York, New Jersey y Massachusetts, donde se permite a todos los graduados en colegios de medicina alrededor del mundo que se autorice que este personal se incorpore de inmediato al sistema de salud para asistir en una crisis tan grave como la que estamos enfrentando.
Estas iniciativas suman a profesionales de Latinoamérica y otras partes del mundo. La idea es fortalecer un grupo nutrido de galenos que puedan estar listos en caso de un recrudecimiento de la crisis.
En este momento la Florida tiene planes de contingencia y de pronto la mitigación de la curva del virus no nos va a permitir hacerlo.
Son médicos de distintas especialidades que pueden relevar a los diversos equipos que han trabajado desde el comienzo de la emergencia por coronavirus en el estado.
Estamos hablando de más de 10.300 médicos, 4.750 y algo enfermeras y más de 3.000 técnicos de la salud. Es decir, un personal muy valioso que daría un fuerte apoyo a todo el sistema de salud del estado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regresar a las instalaciones de entrenamientos de los equipos a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus localidades órdenes gubernamentales vigentes de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Cualquier entrenamiento que se realice tendrá un carácter voluntario y se limitará a sesiones individuales, de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la liga. Las prácticas grupales no se permitirán todavía, pero a medida que ciertos estados y localidades comenzaron a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la gente, la NBA decidió que era el momento de permitir que los jugadores regresaran a sus canchas de práctica, aunque fuera en forma limitada. Georgia y Oklahoma figuran entre los estados que han permitido la reapertura de algunos negocios. Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló el domingo que es posible realizar juegos de béisbol sin la presencia de público este verano en el Yankee Stadium y el Citi Field de los Mets. Hay que ser creativo, traten de buscar la solución, dijo el gobernador durante su comparecencia diaria sobre la pandemia de coronavirus. Pero si los jugadores reciben una mayor paga en lugar de quedarse en casa y los dueños reciben algo de ingreso en lugar de una paralización total, ¿por qué no hacerlo? Me gustaría ver esos juegos, dijo. Como también advirtió que ha conversado con dueños de equipos profesionales, pero no los identificó. Tendrían que planificar una operación que dependerá de los ingresos audiovisuales, dijo. En un mundo desprovisto de deportes en medio de la batalla contra el nuevo coronavirus, Nicaragua ocupó el sábado por la noche el centro del escenario. Managua realizó una cartelera de boxeo desafiando la pandemia y las críticas de quienes califican como un acto temerario la realización de esta velada en el país centroamericano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston regresa a la pantalla grande en una película sobre la vida de la cantante, la fama, su adicción a las drogas y su trágico desenlace. Tomando su título de uno de los mayores éxitos de Houston, I Want to Dance with Somebody, Quiero Bailar con Alguien, la película cuenta con el respaldo de su antiguo productor y mentor Clive Davis, dijeron los productores, quienes describieron la cinta como una celebración alegre, emotiva y desgarradora de la vida y la música de Whitney Houston y el precio que exigía el superestrellato. Houston, cuyos éxitos incluyeron I Will Always Love You y Saving All My Loving For You, se ahogó en una bañera de un hotel de Beverly Hills en la víspera de los premios Grammy en 2012, después de haber consumido cocaína. La cantante coprotagonizó junto a Kevin Costner la película de 1992 The Bodyguard. Desde su muerte, la 6 veces ganadora del Grammy, ha sido objeto de varios documentales, pero este largometraje es la primera versión aprobada de su vida. El escritor de Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten, escribió el guion y la cineasta independiente Stella Maggie está en conversaciones para dirigir la película, según dijeron los productores en un comunicado. No se ha anunciado fecha de lanzamiento ni elenco tampoco. Las biografías musicales han aumentado en popularidad en los últimos 2 años gracias al éxito de Bohemian Rhapsody, la historia del líder de Queen Freddie Mercury, que ganó 4 premios Oscar en 2019, y Rocketman, sobre el ascenso de Elton John. Los Rolling Stones lanzaron una nueva canción que lleva por nombre Living in a Ghost Town, grabada en parte durante la cuarentena por el coronavirus. El tema, que es una idea de Keith Richards, viene con un video que muestra calles y estaciones de subterráneo desiertas en las ciudades de Londres, Los Ángeles, Kioto y otras. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.